Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 26 de agosto. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a analizar el impacto de los sistemas alimentarios sostenibles para nuestra sociedad. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Recibimos al doctor César Octavio Ramos García, investigador del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Clio Chávez Palencia, investigadora del Centro Universitario de Tonalá. Buenos días. Es un gusto tener aquí al doctor Leonel García Benavides. Él es director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá. Buenos días. Y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al doctor Roberto Paulo Orozco Hernández, investigador del ITESO. Buenos días, bienvenido. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a cederle el uso de la voz al doctor César Octavio Ramos García. Adelante, por favor.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la intención es platicar sobre estos temas tan importantes sobre los sistemas alimentarios. En la actualidad nos encontramos bajo un escenario crítico en materia de alimentación que amenaza de manera muy importante y probablemente irreversible la salud humana y planetaria. Cada día más de 7,000 millones de personas en este planeta debemos alimentarnos y para 2050 seremos 2,000 millones de personas más. Para muchos de nosotros probablemente esto no pareciera ser un reto, y si lo pensamos desde la perspectiva de satisfacer una simple necesidad fisiológica y evitar vivir y sentir el hambre, esto se vuelve un tema para muchos lejano. Sin embargo, para las 2.200 millones de personas en el mundo y las más de 35 millones de personas en México que viven en inseguridad alimentaria, ya sea moderada o severa, esto quiere decir una tercera parte de la población mundial, para quienes el hambre es una lucha diaria, convierte este reto en parte fundamental de nuestra labor como academia y como profesionales de la salud. Ahora bien, agreguemos a esto la sobrealimentación presente en otra tercera parte de la población mundial, expresándose en más de 700 millones de personas en el mundo y cerca de 50 millones de personas en México que viven con obesidad, lo que conlleva a una alta prevalencia de enfermedades metabólicas. Esta combinación, o lo que llamamos doble carga de enfermedad en la población mexicana, en palabras del doctor Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, cancela toda posibilidad de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Lo anterior se debe directa e indirectamente a los sistemas alimentarios tradicionales actuales. Un sistema deficiente y dañino en todas sus dimensiones, con elementos como, por ejemplo, una baja diversificación alimentaria, donde el 75% de la producción de alimentos mundial está concentrada en 12 plantas, principalmente trigo, maíz y arroz, y 5 especies animales, principalmente res, cerdo y pollo. Un alto desperdicio. Una tercera parte de la producción de alimentos a nivel mundial se desperdicia y termina en la basura. La industrialización enfocada al ultraprocesamiento de alimentos que tiene un fuerte impacto sobre los recursos naturales, agotando aceleradamente los recursos hídricos del planeta. Cerca del 70% de la contaminación hídrica se debe a la producción de alimentos por estos sistemas alimentarios actuales. Así como el 33% de los suelos del planeta que están dañados debido a la sobreexplotación, ya sea por monocultivos o por la producción de alimentos de origen animal. Todo lo anterior ha exponenciado los efectos de la muy presente crisis climática. El cambio climático como concepto queda atrás ya desde hace un par de décadas. La humanidad se enfrenta hoy a una catástrofe climática. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, existe un 47% de probabilidad de que para el próximo 2028 el planeta aumente en 1.5 grados centígrados en promedio. Esto pondría en jaque los límites del Acuerdo de París y aumentaría además las predicciones hechas hace ya un año, 30% más de lo que ya se había planteado en ese entonces. Estas problemáticas ya mencionadas, combinadas, se transforman en lo que conocemos como sindemia global, una combinación de desnutrición, sobrealimentación y crisis climática. Desde nuestra trinchera, tenemos la obligación de actuar no solo poniendo ese granito de arena, como se menciona tradicionalmente, sino en llenar costales para cubrir este dique y, sobre todo, proporcionar estrategias asequibles para que toda la población tome decisiones alimentarias correctas, adecuadas y conscientes. Además, como consumidores, tenemos el poder en nuestra decisión. Un consumo consciente puede salvar al planeta. Los sistemas alimentarios tradicionales o actuales deben transitar a sistemas sostenibles.
Muchas gracias, doctor Ramos. Gracias por su mensaje. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Roberto Paulo Orozco Hernández. Adelante.
Gracias. Buenos días. Actualmente es indispensable entender la nutrición humana como un elemento fundamental para evitar una degradación irreversible del planeta y la vida que habitamos en él. Esta visión es indispensable si pretendemos generar desde esta disciplina alternativas que enfrenten los retos de la alimentación en el mundo actual. Dichos retos tienen como raíz dos fenómenos de carácter estructural que implican un profundo impacto en la salud de las personas y el planeta: la insostenibilidad del sistema alimentario y la sindemia global que este ocasiona. Garantizar una adecuada nutrición es la base para lograr el tan anhelado bienestar de las personas y sociedades. Al respecto, los organismos pertenecientes a Naciones Unidas encargados de alimentación y salud llegaron a la siguiente conclusión en la segunda conferencia internacional sobre nutrición celebrada en Roma hace más de 10 años. Somos conscientes de que la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no solo afectan a la salud y el bienestar de las personas, al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo. Comprometer el sistema inmunológico, aumentar la susceptibilidad a enfermedades transmisibles y no transmisibles, limitar la realización del potencial humano y reducir la productividad, sino que también supone una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias, las comunidades y los estados. En la actualidad nos encontramos bajo un escenario crítico en materia de alimentación que amenaza de manera importante y probablemente irreversible la salud humana y planetaria. Este escenario se caracteriza por incluir tres epidemias a nivel mundial: la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. A esta situación de convergencia de las tres epidemias se le ha denominado sindemia global. A partir de esta reflexión que hace Naciones Unidas y de entender la alimentación humana como se presenta en la actualidad, es indispensable la transición a sistemas alimentarios sostenibles. El comer bien, entenderlo no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para regenerar los ecosistemas, abonar a la reconstrucción del tejido social y mantener la salud humana. Todo esto sin comprometer este bienestar para las futuras generaciones. Esto es lo que se entiende como alimentación sostenible: generar un bienestar actual, regenerando el ecosistema, todo lo que nos da el planeta Tierra, para también poder mantener este bienestar en las futuras generaciones del planeta. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Orozco. Damos ahora paso a escuchar la exposición de la doctora Clio Chávez Palencia. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues no podemos hablar de sistemas alimentarios sostenibles y no mencionar la lactancia materna como un tema primordial, al ser una recomendación del primer alimento, el mejor alimento que puede tener un ser humano, de forma exclusiva por los primeros 6 meses de vida y hasta 2 años o más acompañada de alimentos complementarios. Ni hablar de que no hay duda de que es el mejor alimento y es 100% amigable con el planeta. Y como mencionaba el doctor Ramos, a pesar de que la natalidad ha disminuido en los últimos años, se prevé que para el 2050 haya más de 9.700 humanos en este planeta, por lo que el tema de la planificación familiar también es fundamental cuando hablamos de sistemas alimentarios sostenibles. Se dice que al planificar o al decidir tener un hijo menos, Eso significa un ahorro de casi 59 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año. Y cuando decidimos de forma responsable formar una familia y tener un hijo, una hija, pues la leche humana es el mejor alimento que puede tener ese nuevo ser humano en este mundo. Y bueno, se sabe que tiene múltiples beneficios la leche humana para un crecimiento y un desarrollo óptimo, también económicamente para las familias, a comparación de utilizar una fórmula láctea o una fórmula comercial infantil. Para poder producir fórmulas lácteas, pues la mayoría o la mayor parte de estas fórmulas están hechas con leche de vaca. Es decir, la producción del ganado es lo que más se ha asociado a la contaminación del planeta y hay estudios que demuestran que el impacto ambiental que tiene el alimentar un bebé con fórmula láctea a comparación de lactancia materna al menos 4 meses, tiene un impacto entre 35 hasta un 72% mayor de impacto ambiental en términos de potencial de calentamiento global, acidificación terrestre, que es cuando cambian los químicos del suelo, la eutrofización del agua dulce, ¿no?, por la contaminación de lagos, de ríos de agua dulce por el ganado, la eutrofización marina, es la reacción del ecosistema marino ante el exceso de nutrimentos como el nitrógeno y fósforo por los desechos del ganado y obviamente también el uso de tierra, ¿no? Los ecosistemas naturales o ambientes naturales se transforman en granjas. Entonces, el dar lactancia materna exclusiva por al menos 6 meses de vida supone un ahorro entre 95 hasta 154 kilos de emisiones de dióxido de carbono por bebé. Ya que para producirse pues no requiere de preparación, ¿no? El hacer una fórmula láctea no solo contamina el hacerla, sino el prepararla y luego los desechos de ese empaque, ¿no?, que tiene. Entonces la lactancia materna va directo de la productora al consumidor. Y bueno, también destacar que la lactancia materna favorece los objetivos del desarrollo sostenible. Estos son objetivos, son 17, diseñados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se dice que para el 2030 se tienen que mejorar, ¿no?, ciertas áreas de sostenibilidad, entre ellas el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, producción y consumo responsables y, bueno, la acción por el clima. La lactancia materna influye en todos los objetivos del desarrollo sostenible y también dar el mensaje acerca de entender que la lactancia materna no es una decisión individual, no es nada más que las madres decidan hacerlo o no, es una decisión que implica muchos factores alrededor de las madres, entre ellas la formación de profesionales de la salud, de todas las áreas de la salud, en donde hay muchísimo trabajo que hacer en el tema de lactancia materna y también el apoyo social, la economía, entre otros factores que influyen mucho en esta decisión, por lo que tenemos que tomar acción, ¿no?, en estos pasos para contribuir al primer alimento, que es el más importante, que es la leche humana. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Chávez, por esta exposición. Ahora escucharemos al doctor Leonel García Benavides. Adelante, por favor.
Buenos días tengan todas y todos. Bueno, primero agradezco la oportunidad de hacer esta invitación al público en general, a la comunidad académica, a invitarlos pues a este congreso que lo realizamos en el marco del 10º aniversario de la licenciatura en nutrición de nuestro centro universitario. Que bueno, en esta ocasión nos dimos a la tarea de convocar a expertos, expertas en el ámbito de los sistemas alimentarios sostenibles, como eje principal la sostenibilidad y como ejes transversales de este tema principal tendremos temas como la actividad física, el feminismo, el consumo, la tecnología y los alimentos funcionales, el conflicto de interés, la salud pública, como ya vimos, la lactancia materna humana como un ejemplo de un sistema, un proceso alimentario sostenible, ¿no?, alternativas de alimentación, la seguridad hídrica y la acción climática. El congreso, invitamos a toda la audiencia para que se registre, tendrá lugar en el en la sede del Centro Universitario de Tonalá, el jueves 29 y viernes 30 de agosto, de 10 a 2 de la tarde. Tendremos 17 conferencistas, que presentarán 13 ponencias simultáneas y 4 conferencias magistrales. Tenemos invitados de la internacionales, el doctor Hugo Melgar Quiñones, viene de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. 7 expertos provenientes de la Ciudad de México, la doctora Teresa Chamay Levy, la doctora Alejandra Jáuregui de la Mota, la doctora Claudia Gabriela García Chávez del Instituto Nacional de Salud Pública y la doctora Claudia Delgadillo Puga, el doctor Daniel Illesca Zárate y el doctor Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, así como profesores de la zona metropolitana, el doctor Edgar Jair Mendivil Rangel de la Universidad Iberoamericana. También tendremos investigadores del ITESO, que estamos trabajando en vinculación con esta institución para llevar a cabo este congreso, la doctora Laura Patricia Arellano Gómez, la doctora Carla Janet Nuño Anguiano, la doctora Isabel Yolosóchil Corona Ruelas y el maestro Roberto Paulo Orozco Hernández, que nos hace favor de acompañarnos. De la institución Alianza Alimentario, la ingeniero Sofía Ruiz Oidenburg, y de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, la doctora Jenny Arratia Quijada, la doctora Clio Chávez Palencia y el doctor César Octavio Ramos García, la doctora Edna Jáuregui y el maestro Diego Reynoso Orozco. Bueno, estamos muy, creo que es importante esta reflexión sobre los sistemas alimentarios en el marco, pues, de esta crisis climática que enfrentamos, y queremos como academia, pues, plantear alternativas, hacer una reflexión con la población y plantear alternativas. Es importante el razonamiento de lo que está pasando a nivel local, regional, nacional e internacional, para que producto de esta de este conocimiento podamos implementar estrategias que nos permitan garantizar una vida mejor para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la invitación. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de, pues, este, digamos que la alimentación, pues, tiene que tener, pues, ahora sí que adecuarse a esta tendencia de ser más sostenible. ¿Ustedes qué tanto recomiendan, digamos, estos huertos comunitarios que, pues, las, ahora sí que en las colonias algunas personas tienden a implementar? ¿Son recomendables? ¿Puede ser, digamos, alguna acción o estrategia, digamos, como alimentación sostenible?
¿Quién guste contestar? Doctor Orozco.
Gracias. Pues sí, los huertos comunitarios son muy recomendables. Hay que tener en claro que cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente el componente técnico de seguir teniendo recursos para la satisfacción de las necesidades humanas, sino que también tiene un fuerte componente social y político. Ser sostenibles como sociedad, y que esta sostenibilidad quede en manos de todas las personas. No es solamente una responsabilidad de los estados o de las empresas, sino también de quienes estamos en la base de esto que llamamos comer. En este caso, los huertos comunitarios lo que nos permiten es, pues sí, número uno, cuando ya son estables y sobre todo a mediano plazo, permiten tener acceso a alimentos de calidad a bajo costo o costo nulo, porque las mismas personas lo están produciendo, pero también son una excelente oportunidad para una oportunidad formativa y de organización comunitaria. Estos huertos comunitarios permiten a las personas acercarse más a lo que es comer bien, desde una actividad muy significativa que es trabajar la tierra, pero también ayudan o sirven como un catalizador para que desde la base, desde las colonias o desde la familia, se organicen para poder ser protagonistas de esta sostenibilidad ambiental o del ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. De ahí la importancia de los huertos comunitarios.
La siguiente pregunta.
Respecto a esta alimentación saludable, cuando las personas, digamos, pues desean, pues ahora sí que cambiar de hábitos, ¿cuál sería lo mejor, pues la ruta, con quién especialista a lo mejor se podría acercar las personas cuando, pues, desean cambiar estos hábitos por hábitos más saludables?
Doctor Ramos.
Gracias, claro. Excelente pregunta. Realmente estamos celebrando, por ejemplo, el día de hoy, los 10 años de la licenciatura en nutrición en el Centro Universitario de Tonalá, y precisamente una parte de las intenciones son también poner en el escenario la importante labor del licenciado en nutrición, ¿no? Yo creo que como profesional de la salud y específicamente de este complejo sistema que es la alimentación, el licenciado en nutrición tiene una labor fundamental. Entonces, cualquier persona que busque no solo mejorar su salud desde una perspectiva del comer bien, sino también mejorar la salud del planeta desde ese mismo contexto, pues acercarse con un licenciado en nutrición sería el enfoque ideal, ¿no? La propuesta que trabajan los licenciados es una propuesta integral que favorece la salud de las personas, cuidando la salud del planeta.
Doctor Orozco, adelante.
Además de lo que menciona el doctor César, otra estrategia para cambiar hábitos alimentarios que hemos podido identificar o evidenciar con los proyectos desde el ITESO ha sido esta pertenencia a proyectos colectivos como son los huertos que mencionabas, los huertos comunitarios o las cooperativas de consumo. Además de la importancia del profesional de la alimentación que te da tips muy puntuales, te da datos certeros sobre cómo comer bien, qué hacer para poderte apegar a esa buena alimentación, el pertenecer a un grupo organizado que busca una buena alimentación, ya sea desde la producción o hasta el consumo final o más aún a la cocinada en el momento de la casa, que es el momento más íntimo de la alimentación, ha demostrado que da una mayor adherencia a buenos hábitos de alimentación, porque además del conocimiento o la formación que se está generando, te está dando un sentido de pertenencia y te está dando también más significación a ese acto de comer. Y ese tipo de entender el comer bien dura mucho más que cualquier consulta o cualquier visita con el nutriólogo, que claro es indispensable, pero al final de cuentas te lo tienes que apropiar, y la pertenencia a estos grupos organizados ha demostrado que permite eso.
La siguiente pregunta.
También nada más, no sé si nos podrían a lo mejor dar algún tipo de recomendación o tip para que las personas pues sepan cómo migrar, digamos, a una alimentación más sostenible y saludable.
Doctora Clio.
Sí, bueno, iba a complementar también con la pregunta pasada. En nutrición, las últimas recomendaciones o las guías alimentarias de la mayoría de los países, las más actualizadas, van en torno a esto, a una alimentación sostenible. Y bueno, la mayoría también concuerdan en que disminuir la ingestión de alimentos de origen animal es una de las mejores formas de mejorar la salud del planeta, ¿no? Entonces, tratar de ingerir mayor cantidad de alimentos de origen vegetal, menor cantidad de alimentos de origen animal, la menor cantidad de productos industrializados también es la mejor opción. Y también hacer hincapié con lo de la pregunta anterior, en que las nutriólogas y los nutriólogos ahora tenemos especialidades, ¿no?, en diferentes áreas. Y en todas las especialidades se debe de implementar también este tema de la alimentación sostenible. En el tema, por ejemplo, de lactancia materna, que es al que yo me dedico, el lactar, claro que va a ser más sostenible al planeta, pero también hay que tomar en cuenta la alimentación de la mamá que está lactando, ¿no? Entonces, la mamá que lacta también debería de apegarse a estas recomendaciones que acabo de mencionar y sobre todo tratar de consumir los alimentos que sean más locales, que ocupen menos transporte para llegar a tu mesa. Creo que esas son recomendaciones muy específicas que pueden ayudar al planeta.
Gracias, doctora. Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Roberto Guzmán, Canal 13, Guadalajara. Bueno, en este congreso me imagino que se pondrá sobre la mesa retos y perspectivas en cuanto a la salud alimentaria en México, sobre todo porque creo que distamos la gran mayoría de no tener los mejores hábitos alimentarios. Entonces, se me hace muy, muy interesante justamente esto que comentan sobre la alimentación sostenible, cómo llevarla, cómo trabajarla, porque los hijos repiten los hábitos de los padres. Entonces, van creciendo con lo mismo y vamos generación tras generación pues teniendo muy malos hábitos alimentarios, no generalizo, pero sí la gran mayoría. Aparte, pues la riqueza culinaria de México, pues no ayuda mucho.
¿Algún comentario, doctora?
Bueno, lo que comenta acerca de la transmisión, ¿no?, de los hábitos de alimentación de padres a hijo y en las familias, es cierto, ¿no? O sea, la alimentación desde que el bebé va creciendo empieza con la imitación, ¿no? Es parte del crecimiento y es parte de la adquisición de hábitos. Y no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo porque requiere de muchos factores también para que se logre una buena, y digo entre comillas, porque no podemos generalizar el decir son buenos hábitos en general o no. Creo que depende mucho del contexto, depende mucho de la cultura, y afortunadamente vivimos en México, un país que tiene muchísima disponibilidad de alimentos de origen vegetal. Tenemos a la tortilla, el maíz, que es uno de los principales alimentos de todos nosotros, y que no podemos tacharlo de un alimento que no sea saludable. Creo que las recomendaciones ya van cambiando a lo largo de los años y va más en pensar en cómo se produjo ese alimento, ¿no? ¿Qué tantos ingredientes tiene este alimento que me voy a comer? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a mi mesa, ¿no? Si a lo mejor es un salmón que estuvo en Chile, ¿no? Y para llegar a mi mesa tardó 6 meses. Si tengo a lo mejor un pescado también saludable con ácidos grasos buenos, que está mucho más cerca de mi localidad, ¿no? Entonces, lo de los buenos hábitos creo que se pueden adquirir con los alimentos que tenemos en nuestro país, con la gran variedad que tenemos de frutas, de verduras, de leguminosas como el frijol. Y bueno, eso es algo que se debe de trabajar, ¿no?, en todas las familias, sobre todo cuando tratamos nutrición pediátrica, no solo en los niños, sino también en toda la familia.
Doctor Orozco.
Gracias. Yo hacer un comentario sobre todo del último que mencionó el compañero, que es la riqueza culinaria de México. Como bien menciona Clio, yo al contrario creo que la riqueza culinaria de México puede ser una estrategia para modificar alimentos. Se habla mucho, no sé, de la dieta mediterránea, otro tipo de dietas, pero la dieta mesoamericana, los alimentos mesoamericanos, nos permiten tener una alimentación adecuada. Es más, la Secretaría de Salud hace algunos años tomó la estrategia de la dieta de la milpa como una nueva forma de orientación alimentaria. Entonces, yo creo que voltear a los alimentos tradicionales, realmente mesoamericanos, nos va a ayudar. La evidencia también lo dice, los problemas de salud pública en México, específicamente salud alimentaria, empezaron cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio y se abrieron las puertas al mercado de los alimentos ultraprocesados que venían especialmente de Estados Unidos y de Canadá, empezó la transición alimentaria. Se cambiaron los frijoles, por ejemplo, por las sopas instantáneas. Entonces, se desplazó esa dieta tradicional, esa riqueza culinaria, por alimentos ultraprocesados, que son bebidas azucaradas, los alimentos empaquetados, y aparte, entender que vivimos en desiertos alimentarios. Si nosotros queremos salir ahorita aquí del edificio del UDG, lo primero que nos vamos a encontrar es un expendio de alimentos con este tipo de productos ultraprocesados. Entonces yo más bien diría que hay que agarrarnos de esa riqueza culinaria mexicana real que está ahí, que es milenaria y que culturalmente la tenemos todavía muy arraigada.
Muchas gracias. Por último, preguntar fechas, quiénes tienen acceso a este congreso, pues para estar informados y replicarlo en los medios.
Adelante, doctor García.
Sí, bueno, decirles que en la página del Centro de Estadio de Tonalá tendremos por ahí un link para el registro. Se va a llevar a cabo el jueves 29 y viernes 30 de agosto, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Está invitada toda la audiencia, la comunidad académica y el público en general. Vamos a estar haciendo transmisión simultánea de las conferencias magistrales por las redes del Centro de Estadio de Tonalá y de la Universidad de Guadalajara para que puedan conectarse. Pero la invitación es que se metan a la página del CUT Tonalá, por ahí tendremos el link para el registro correspondiente. Y la convocatoria es el jueves y el viernes de 10 a 2 de la tarde. Todos invitados.
¿Requisitos de inscripción y costos?
Mira, qué bueno que preguntes eso. Un esfuerzo que hace la Universidad de Guadalajara, el Centro de Estadio de Tonalá, es que como estamos convocando a toda la comunidad académica, particularmente los alumnos tanto de pregrado y posgrado del área de la nutrición, que es una carrera que en el centro universitario pues es una de las más emblemáticas. No tiene costo, o sea, la realidad es que está invitada toda la audiencia, y como queremos hacer esa invitación pues a la reflexión, es un evento gratuito, estamos haciendo un esfuerzo, como ustedes ven, pues son personas de alto nivel, los mismos del centro universitario, todos son profesores con alta formación académica, doctores en su mayoría de las condiciones, de los casos, gente joven, pero muy metida y muy comprometida con estos temas, expertos en el área que van a trabajar. Entonces, están todos invitados y es gratuito para todos.
Seguimos ahora con las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Adelante, por favor.
Pregunta de Elizabeth Ortiz, de Canal 44. Me llamó la atención el dato de que decidir tener un hijo menos significa un ahorro de casi 59 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Quisiera pedirle a la investigadora nos pueda ayudar a explicar un poco más a detalle este impacto, de manera que cualquier persona común y corriente lo pueda entender. Le agradezco.
Claro que sí. Miren, el tener un hijo pues implica el que ese hijo se alimente, ¿no?, de diferentes formas en diferentes etapas de la vida. Cuando nacen, los bebés necesitan solo leche, ¿no?, y después se van incorporando alimentos complementarios a esa leche, y bueno, no es solo la alimentación, ¿no?, también es el uso, por ejemplo, de pañales para ir al baño, el uso de agua, no nada más para la preparación, como mencionaba, por ejemplo, en caso de que se alimente de fórmulas lácteas comerciales o fórmulas comerciales infantiles, también el uso de agua para el baño, el uso de agua para tomar, ¿no?, después de los 6 meses. Y bueno, es un ser humano que a final de cuentas va a crecer y va a consumir más alimentos, va a ser un ser humano que va a tener que trabajar, a ser independiente, a transportarse, ¿no?, y a llegar a esto que de lo que estamos hablando, ¿no?, de todo lo que implica el que una persona consuma muchos alimentos de origen animal o muchos productos industrializados, ¿no?, que haya una pérdida de desechos enorme de alimentos. Y bueno, eso ocasiona la contaminación, ¿no? ¿Por qué se mide en dióxido de carbono, ¿no? Porque la mayoría como de los indicadores del impacto ambiental tienen que ver también con cuánto dióxido de carbono se genera y daña a la atmósfera, ¿no? Y eso es un ejemplo de ello. No sé si queda más claro explicado así.
Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta.
Si nos podrían dar un ejemplo de alguna colonia de la zona metropolitana que tenga buenos resultados en huertos urbanos, que es comer bien en términos generales para cuidar la salud de las personas y del planeta.
Doctor Orozco.
Pues bueno, y específicamente en huertos urbanos hay experiencias interesantes en la zona metropolitana. Aquí muy cerca tenemos algo que le llaman Cuamil Federalismo, que es un colectivo de vecinas y vecinos que están sobre el camellón de la avenida Federalismo, más o menos entre la estación del tren del Refugio y la estación de Mezquitán, empezaron a sembrar milpa en el camellón. Curiosamente, fueron los de Parques y Jardines como decirles que qué estaban haciendo, les costó un poco trabajo presentar la idea, pero al final pudieron seguir y están cultivando ahí. También tenemos otro ejemplo que ya tiene muchos años trabajando, que es el Edén Orgánico en el norte de la ciudad, pasando periférico y cerca de la zona del zoológico Guadalajara. Son un grupo de mujeres, de señoras adultas que tienen ya muchos años sembrando huerto comunitario y con el cual abonan a la alimentación familiar, enriquecer la diversidad de la alimentación familiar, y han llegado al punto también de poder comercializar y tener un ingreso extra para abonar a la seguridad alimentaria. También está el colectivo Tonalá, por ejemplo, aprovechando que estamos en el Centro Universitario de Tonalá, hay un colectivo fuerte que así se llama, que está trabajando huertos universitarios, siembran milpa y aparte fomentan redes alimentarias alternativas. Entonces hay varios ejemplos distribuidos por todo el estado de Jalisco. Ahí, si quieren acceder un poquito más a información, aprovecho para comentarles, hay un proyecto que se llama Redes Alimentarias Alternativas, que se está haciendo desde el ITESO, y donde hay un pequeño directorio de proyectos no solo de huertos urbanos, sino también de producción sostenible y de canales cortos de comercialización de alimentos.
Vamos ahora a la última pregunta, adelante.
¿No era parte de lo mismo que si nos podrían decir qué es comer bien en términos de cuidar la salud de las personas y del planeta?
Doctora Clio.
Bueno, el comer bien significa que cuando vas a elegir, ¿no?, qué vas a comprar o qué vas a comer, ¿no?, o tener en tu despensa, no nada más se piense en como tradicionalmente se hacía, ¿no? En las calorías. Claro que el etiquetado nutrimental es muy importante porque nos da una señal de el exceso de los nutrimentos que consideramos más riesgosos para la salud, sino también pensemos en el proceso que tuvo ese alimento o ese producto industrializado que estoy llevando a mi casa, ¿no? Entonces, el comer bien no nada más significa consumir alimentos de todos los grupos de alimentos, como verduras, frutas, cereales, alimentos proteínicos, menos de origen animal, más de origen vegetal, como leguminosas y oleaginosas. Leguminosas son los frijoles, los garbanzos, las habas, las lentejas, y las oleaginosas como nueces, almendras, ¿no?, etcétera. Entonces, y bueno, también los lácteos, ¿no? Pensar en el consumo menor de alimentos de origen animal y mayor de origen vegetal. Eso para mí en el momento actual y las recomendaciones de las guías sería eso. Es como pensar en lo más local, menos procesado y más variado de la dieta que se pueda, ¿no?, obtener.
Muchas gracias. Pues con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de la realización de este congreso, que se va a llevar a cabo jueves 29 y viernes 30 en el Centro Universitario de Tonalá. Todos los informes y para poderse registrar en la página qtonalá.udg.mx. pueden seguir la transmisión a través de las redes sociales de este centro universitario. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium. Muchas gracias a ustedes por seguir la transmisión acompañarnos, por supuesto, aquí en la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.